Bienvenida a Maternidad, Amor y Drama. Este es tu espacio, tu tribu. Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo en este episodio. Y estoy aquí después de 3 semanas de que llegó mi pequeña Marieta, la hermosa Marieta. Por fin la podemos tener en casa y en nuestros brazos. Y bueno, por eso quiero hacer este episodio. Y siento que este episodio va a ser muy especial. Y sobre todo porque es algo que le puse muchísima atención durante este periodo de mi cesárea. Y es el soporte tan importante que puede ser tu tribu. Esas personas que están contigo, que te llenan de amor verdadero, que te dan muchísimo cariño. Y desgraciadamente es que bien dicen que no valores las cosas hasta que las necesitas o hasta que las pierdes. Afortunadamente yo no he perdido a nadie, pero sí le he dado un valor muy especial después de toda esta situación, que más adelante, conforme vayamos desarrollando este episodio, te voy a ir contando. Y algo que quiero es primero contarte un poquito a qué va el contexto de este video. Cuando a ti te programan una cesárea, y voy a hablar específicamente de esto porque es mi experiencia, lo que yo viví, tú piensas que vas a conocer a tu bebé luego, que vas a salir con tu bebé en los brazos, que te dicen que solo vas a estar 2 noches en el hospital y que después te vas a poder ir a casa muy contenta con tu pequeñita, con tu esposo. Y a veces es que eso no se cumple. Y esto fue lo que a mí me pasó. Cuando a mí me programan la cesárea, llego todo, la cirugía iba perfecto, ¿no? Ya no te voy a platicar qué pasó momento a momento de la cesárea, porque ya lo he platicado en otros videos. Pero durante el primer periodo, vamos a ponerlo así, durante los primeros minutos de la cesárea, todo iba increíble, hasta que llegó ese momento muy preocupante, donde empecé a escuchar, o más bien donde primero hubo un silencio bastante profundo, pero donde se sentía preocupación. Y después empecé a escuchar voces realmente preocupadas porque estaban teniendo problemas con sacar a mi bebé y se le estaba complicando muchísimo a mi chiquita. Y entonces esto ya no era normal. Cuando yo volteé a ver caras de la neonatóloga, de mi esposo, obviamente no podía ver al ginecólogo. Empecé a tener muchísimo pánico y afortunadamente es que a pesar de que fue un momento muy complicado, una cirugía muy complicada donde me lastimaron mucho, donde pasaron muchas cosas, mi bebé sale, pero no la pude tener conmigo. Simplemente me la enseñaron como de aquí está tu bebé, está viva, pero se tiene que ir porque la tienen que atender. Recuerdo que la ponen junto a mí, pero yo no tuve como ese tiempo de abrazarla, besarla. Y como que tomaron la foto que siempre toman del recuerdo, se la llevan. Y en ese momento yo pierdo conciencia porque ya estaba tan estresada. Ya era como muchísimo para mí que me pusieron un medicamento y me dormí y desperté hasta que llegué a recuperación. Cuando estoy en recuperación y voy al cuarto, veo a mi esposo y lo primero que pregunté como cualquier mamá es como ¿dónde está mi bebé? Y mi bebé estaba en terapia intensiva. ¿Por qué? Te cuento rapidísimo, pues sucede que mi bebé iba a ser prematura porque ya te platiqué que tuve como muchas complicaciones durante mi embarazo por la diabetes. Y aquí, pues, los pulmones no se desarrollaron como tenían que desarrollarse y no me pudieron poner los esteroides por cuestiones del azúcar y cuestiones médicas que ya después traeremos a un especialista para que nos pueda platicar sobre esto y por qué es que pasó. Le toman una radiografía a mi bebé, la cual me enseñan cuando yo estoy en el cuarto y se ven como sus costillitas, pero se ven unos pulmones muy pequeños. Tuvieron que usar algunos dispositivos, uno que se llama CPAC y así, y ponerle en una incubadora para, digamos, que meter aire como a presión y que los pulmoncitos crecieran y todo esto. Y para no hacerte el cuento largo, es que ella tuvo que estar en terapia intensiva. Como tú sabes, mamá, es que tienes la sonda de la pipí, estás conectada a varios aparatos con medicamento, anestesia, todo. Estás canalizada, tienes una herida bastante profunda, bastante incómoda, bastante dolorosa. Y entonces, para tú poder ir a terapia intensiva es que hay ciertas horas de visita. Pero cuando tu mamá tienes a un bebé en cunero o en terapia intensiva en este caso, es que no puedes ir a verlo, ¿no? Hasta que te quiten como todos los dispositivos que tienes y puedas salir del cuarto, ir, pero a tu propio pie. Esto conmigo no pasó. Y pues claro que los primeros 2 días yo no pude ver a mi bebé porque seguía canalizada, seguía con medicamentos y todo esto. Y no sabes lo doloroso que fue para mí. Y ahí también puedo entender a muchísimas mamás, porque yo sé que mi hija la estaba pasando mal, sé que yo la estaba pasando mal, pero sé que muchos otros bebés que estaban ahí en ese espacio con ella le estaban pasando peor que nosotros. Pero pude entender y ser un poquito empática de lo que pasa cuando no puedes sentir a tu bebé, cuando no puedes olerlo, cuando esa ilusión de tenerlo y llevarte a casa se rompe. Y yo recuerdo que esos días que estuve en el hospital, a pesar de que tal vez no lo demostraba, a veces mi esposo me decía como de, ¿estás bien? Y yo, sí, estoy perfecta. ¿Te sientes mal? No, estoy muy bien. Yo recuerdo que tenía la herida abierta y lo mío era, tengo ya que caminar, tengo ya que subir y bajar escaleras, tengo que ir, tengo que venir, tengo que hacer un millón de cosas para que ya pueda ver a mi bebé. Y ahí te das cuenta también de la fortaleza que tiene una mamá y de cómo piensas por tus hijos. Yo, afortunadamente, es que con mis hijos, mis primeros 2 hijos, no viví una situación a ese grado y no esperaba vivirlo con este tercero. Pero así es la vida, Dios así lo quiso y decidió ponernos esa prueba. Y fue como donde abrí los ojos, porque esto era lo que yo te decía de las tribus. La importancia de estar conectada con esas personas y cómo esas personas que realmente, genuinamente están contigo, te conocen tan bien, que yo siempre soy una persona que sube historias, que sube fotos, que comparte, que escribe, que oigan amigas, organiza y todo. Y siempre que me pasa algo relevante, suelo subir la foto, suelo contarlo, suelo hacer todo un show. Y claro que con el nacimiento de mi hija, ¿no? Todo mundo era como esperando el momento. Y Diana desapareció de las redes sociales, desapareció del WhatsApp, de muchas cosas donde yo no tenía cabeza para eso. Yo lo único que tenía cabeza era para 2 pequeños que me estaban esperando en casa y para una pequeñita que me quería llevar conmigo de la mejor manera, sana. Y entonces ahí empecé a recibir 1 millón de mensajes de apoyo, de cómo estás, con muchísimo cariño, con muchísima ilusión de poder conocer a la bebé, de poderla ver, de poderse reunir conmigo. Y esta tribu conformada por mi mamá, y te digo mamá porque puedes decir es de la familia, sí, pero ya no es mi familia núcleo, de mi hermana, de mis primas, tías, amigas, colegas, empleados, todo esto, cuando yo empecé a ver mi celular que llegaban 1 millón de mensajes, hubo un momento donde yo me descuidé del teléfono, ¿qué te gusta? 4 o 5 horas, y yo tomaba mi celular y había más de 100 mensajes en el WhatsApp, donde los abría y había muchísimo cariño, y cómo están, cómo llegó Marieta, tú cómo te sientes. Y no sabes el soporte que me dieron todos estos mensajes, porque en ese momento yo me sentía rota. Me sentía muy triste porque esperando que fuera el mejor o uno de los mejores días de mi vida, que ojo, sí lo fue por la llegada de mi pequeña, pero fueron días muy preocupantes, muy dolorosos, muy estresantes, donde esperas siempre las mejores noticias y a veces tarda en llegar esa noticia. No tienes que esperar que lleguen médicos y todo esto se requiere también de mucha paciencia, de mucha contención emocional. Y a pesar de todo eso, el soporte que ellos tenían era que yo me sentía apapachada y que en algún momento podía despejar mi mente y decir, oye, qué bonito, qué padre que estas personas están pensando en mí, que le están dando las mejores vibras a mi bebé, que están orando por ella, que están pidiendo por ella, que están pidiendo por mí, que esperan que las dos estemos en casa de la mejor forma. Y aquí también es donde viene la otra parte donde dije, qué importancia que todas las mamás tengamos una tribu. No importa si está conformada por una, dos, tres personas, o tal vez puedes tener 1,000 personas, pero qué importancia que alguien te soporte de esa forma, que sea ese pilar donde te levante, te dé ánimos. Porque imagínate estar sola. Yo estoy segura que si hubiera estado sola en esos momentos, me hubiera caído totalmente, ¿no? A pesar de que yo sabía que mi hija iba evolucionando bien, que nos íbamos a poder ir en algún momento a casa, esa soledad que se siente, porque para empezar, uno de los lugares más solitarios que yo siento que existen son los hospitales. Y son los lugares donde yo siempre digo así como hay muchísimo sufrimiento, ¿no? Porque pues la gente está enferma, porque vas porque lo necesitas, porque algo está pasando. Y cuando mis amigas y mi tribu me marcaban o algo, igual yo soy una persona no muy expresiva, que no suele como ponerse a llorar y así, pero sí podía desahogarme y platicarles como hoy está pasando esto, me siento de esta forma, y eso me hacía sentir liberada. Entonces ahora imagínate una mamá que no puede hacer eso, que no tiene a quién contarle, no está acompañada, no tiene una red de apoyo. Y es ahí donde creo que debería de normalizarse, como ya lo hemos hablado muchas veces en este podcast, la empatía y el no juzgar a otras madres. En lugar de decirle, ¿por qué no haces esto? Mejor haz esto y dar mi consejo no pedido. ¿Por qué mejor no tender la mano a escucharla simplemente? A escuchar, a que te diga que se desahogue y tú dar tu mano de acuerdo a las necesidades que te está gritando esa persona. Y es que también después de esta parte del hospital, cuando yo llegué a casa, algo pasó que a mí me detonó, algo que sentía mucha felicidad, me sentía muy feliz. Y de hecho, en ese momento que yo llegué a casa, existe una foto que algún día se las voy a compartir en mis redes sociales. Y yo espero que muy pronto, porque es una foto que a pesar de que no me veo muy bien porque acabo de tener una cirugía, amo, porque nunca me había visto sonreír de esa forma. Y todas las personas que han visto esa foto de mí, ¿no? Que sobre todo son como personas muy íntimas, muy cercanas, me decían, nunca habíamos visto esa felicidad en tu cara. Y es que no te puedo describir la felicidad que fue tener a mis tres hijos reunidos, con vida, sanos, a mi lado. Y siento que todas las mamás deberíamos de vivir esa experiencia. Y algo muy importante es que cuando yo llegué, una es que había un letrero gigantesco en la entrada de mi casa que hizo mi prima con mis hijos, ¿no? Mi primo, estaba mi mamá, estaba una tía, que te hacen sentir ese amor de acoplar tu casa a un momento que fue difícil, pero que cuando llegas a casa sabes que ya estás a salvo, sabes que ya todo está bien, sabes que viene como esto de relajación, de recuperarte, de disfrutar. Y empiezas a ver todos estos detalles, porque yo llegué y había flores, había globos, había dulces, había ropita, había 1,000 detalles. Y no se trata del detalle físico, sino se trata de ese detalle donde alguien estuvo pensando en ti y quiso hacer un dulce momento, una dulce llegada, una dulce recuperación. Y aunque tú digas, ay, qué materialista, ay, es que nada se fija en los regalos, no es que solo te fijes en eso. Es que sí o sí todas las personas que reciben algún detalle o algún presente, claro que te llena el corazón de alegría. Claro que te cambia el día, claro que te cambia el modo, claro que te cambia la experiencia. Y yo al ver eso, me sentí tan afortunada de mi vida, tan afortunada de la situación en la que estoy, porque estoy rodeada de personas que amo, que me costó mucho trabajo en la vida poder encontrármelas, que me costó muchas desilusiones en la vida, que me costó muchas penas, que me costó muchos enojos y todo, pero todo lo que viví, gracias a todo lo que viví, llegué a estas personas indicadas, a estas personas que estoy segura que se merecen un lugar muy especial en mi vida, un lugar muy especial en mi corazón, porque han hecho de esto una experiencia mágica. Y te puedo decir hasta ahorita que llevo 3 semanas posparto, que no dejo de recibir esos mensajes, que no dejo de recibir esos detalles, esas cartitas, esas fotos. No sabes lo hermoso que es que mi tribu esté tan interesada en venir a conocer a mi bebé, en venir a ver yo cómo estoy. No sabes lo hermoso que es porque no sé si a ti te ha pasado que se normaliza mucho el hecho de cómo está la bebé, cómo llegó la bebé, a ver la bebé, la foto de la bebé, todo va en torno al bebé, en giro al bebé. Pero no sabes también lo bonito que es que venga tu tribu y que te diga, pero ¿tú cómo te sientes? ¿Tú cómo estás? ¿Te duele? ¿No te duele? Eso te hace sentir tan lindo y siento que de por sí el posparto es muy complicado porque todas estamos expuestas a tener como esta parte de la depresión posparto, que es algo a veces súper peligroso, súper doloroso, súper pesado, porque te puede durar mucho tiempo, puede ser muy severo. Que a veces este tipo de detalles, gracias a tu tribu, puedes tal vez evitar caer en una depresión posparto grave, traumática, tan dolorosa. No te estoy diciendo que la puedas evitar, tal vez, ¿no? Porque siempre existe como este tipo de duelos, este tipo de soledad, ¿no? Que ya son muy personales. Pero el simple hecho de tener a tu tribu a un lado, no sabes cómo te ayuda esta parte de la recuperación. Con mis otros 2 hijos, también fueron experiencias muy agradables, pero yo no tenía una tribu tan sólida como ahorita. No tenía amistades tan sólidas como en este momento. Y te estoy hablando que mi primer hijo ya va a cumplir 6 años, ¿no? Pero las amistades que he ido haciendo durante este tiempo, porque la mayoría son amistades, estoy muy orgullosa de decirlo, son amistades que mis hijos me han regalado. Entonces, en este momento siento que la tribu que me rodea, que me sustenta, que me soporta, que es mi pilar, me ha hecho cambiar muchas ideas de las que yo tenía. Y es que una de ellas es que vale la pena abrirte, conocer personas, hacer esa conexión. También es esta parte de que sea, como decimos, dando y dando, ¿no? Que sea recíproco. Es decir, que si una persona te da, tú también, para que esto vaya siendo como match, para que vaya solidificando como esta parte de la relación, que haya conexión. Y claro que le tenemos que echar ganas, o sea, no nada más llega una persona y es, ay, tú ya eres parte de mi tribu, ¿eh? Ah, no. O sea, sí se necesita de muchísimo trabajo, de muchísimas cosas. Y quiero decirles por último, para cerrar este episodio, y que me gustaría que lo escucharan mamás y no mamás, y sobre todo si tú eres una persona que conoce a alguien que está embarazada y que está por tener a su bebé, que nos tomemos todas de la mano, que siempre estemos para esa persona que nos necesita, que ser mamá no nada más es complicado por tener hijos, sino también es muy complicado por lo que uno vive, por esos cambios, por esas situaciones, y que ser mamá no es fácil. Que ser mamá es ser fuerte, ser luchona, ser aguantadora, pero también que no debemos de perdernos en ese proceso. Y el no perderte es poder rodearte de estas amistades, porque también te das el tiempo de construir esto. Ese desayuno que te estás perdiendo, esa comida que tal vez te estás perdiendo, te puede ayudar a generar o hacer tu tribu, a conformarla. Y en este video quiero agradecerles a todas esas personas que estuvieron conmigo, a mi tribu, a estas personitas que me mandaron mensajes, que me dieron esa llamada, que fueron al hospital a verme, que han venido a conocer a mi pequeña. Muchísimas, muchísimas gracias. Sé que sin su apoyo, sin sus mensajes, sin su cariño, hubiera sido muy difícil para mí poder llevar esa situación, poder aguantarlo, el no romperme. Y ustedes pudieron hacerlo, ustedes pudieron darme esa mano y decir, aquí estamos. Y eso hizo muchísimo la diferencia. Y con esto quiero desearle a todas las mujeres una tribu hermosa, una tribu que les dé muchísimo amor, muchísima felicidad, muchísimo cariño, pero sobre todo que en los momentos difíciles las acompañen, porque eso es lo que nos da la fortaleza. Yo sé que a veces es como está tu esposo y no se trata de hacerlo menos, ¿no? Pero siempre es muy distinto poder platicar con una verdadera amiga. Y si tú estás escuchando esto y tienes una persona muy cercana que esté embarazada o que esté como en esta etapa del posparto, búscala, abrázala, dale muchísimo amor y sobre todo dale ese soporte, ese sustento para que ella se pueda sentir contenida y que pueda disfrutar muchísimo este momento tan importante en su vida. Y bueno, si este episodio resonó contigo, crees que le pueda ayudar a alguien, te pido que lo compartas, que le des muchísimo amor. Recuerda que nos puedes escuchar en todas las plataformas. Recuerda que también puedes seguir a Maternidad, Amor y Drama en redes sociales. Te invitamos a que lo hagas porque tenemos muchísimos episodios de muchas cosas que hablamos de maternidad, de los hijos, de la pareja, del aprendizaje de nuestros hijos y muchísimas otras cosas. Entonces te invitamos a que nos sigas. Recuerda que a mí en redes sociales me conoces como Soy Mujer Inmarcesible. Y bueno, pues no me queda nada más que decirte que muchísimas gracias por estar en este episodio conmigo y que nos vemos muy pronto. Bye.